misma provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 69%. Kicillof dice que está horrorizado por la estafa del presidente. En una entrevista radial, el gobernador dijo hace instantes que la metáfora de la ruleta rusa que usó Milei para explicar las inversiones en criptomonedas es comparable con lo que está pasando con el país, con la política económica.
Horrorizado, es muy impactante lo que está pasando, muy impactante y muy grave. Si nunca visto, nunca se vio algo así. El presidente claramente fue partícipe de una estafa. No convocó a jugar a la ruleta rusa y al casino. Por un tuit convocó a invertir en un proyecto privado que va a incentivar el crecimiento de la economía argentina y te estaba llevando a jugar a la ruleta rusa, al casino, a la timba. Por eso creo que es una gran metáfora también de lo que está ocurriendo en el país, bastante similar, porque todo el programa económico es una gran estafa piramidal disfrazada de el crecimiento del país, invertir en la Argentina y fondeando pequeñas empresas.
En medio del CryptoGate aseguran que Milei viajará mañana a Estados Unidos. De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario y su hermana Karina Milei partirán en el avión ARG-01, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni viajará aparte en un avión comercial. Ayer el abogado Gregorio Dalbón le pidió a la jueza María Servini que le prohíba al presidente la salida al país por posible entorpecimiento de la investigación en torno a la criptomoneda Libra. Mientras tanto, crecen las expectativas por la respuesta de Wall Street al escándalo de las criptomonedas. Por la desconfianza que genera en los mercados la crisis que involucra al presidente Milei, los analistas anticipan fuertes descensos de los activos argentinos y un aumento en el riesgo país. Las primeras operaciones en Estados Unidos registran caídas de hasta 6% en las acciones de los grupos Galicia, Supervil, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur.
Deportes.
Hoy habrá presencia de tenistas argentinos en el Río Open, en la ATP de Río de Janeiro. Será la presentación del tenista platense Tomás Martín Echeverri ante el francés Corentin Moutet. En otro de los encuentros, Sebastián Báez estará enfrentando a Sumit Nagal. Francisco Cerúndolo estará jugando frente al francés Hugo Gastón. Mariano Nabón estará enfrentando al español Roberto Carvalles Baena. Y en el último de los partidos, Camilo Hugo Carabelli estará enfrentando al español Pedro Martínez Portero. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 9:03, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores. Aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de anejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa, es un montón.
La mañana de provincia
que te agarra y no te suelta
es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De 9 a 11.
Temporada 2025. El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos arrancando esta edición de martes 18 de febrero de Es un Montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Les vamos a estar haciendo compañía hasta las 11 del mediodía en este arranque de martes con un frío de que no se sabe de dónde vino. ¿Qué pasó? Buen día, Cecilia.
¿Cómo va?
Manera. ¿De dónde viene este frío?
No sé de dónde viene el frío, mañana, pero se va a acabar, ¿eh?
Se va a acabar. No, rápidamente. Estamos claros, pero me levanté esta mañana de repente...
Anoche hubo un cambio de vientos.
Me sorprendió, porque veníamos...
estamos en febrero. Y bajó bastante la temperatura. Ahora va a empezar a subir de
como
nuevo.
Como 10 grados en el inicio de la mañana. Parecía una mañana, casi te diría,
casi
de otoño.
Otoñal.
Bueno. Pero son estos adelantos de estación medio falopa, ¿no? Porque arrancan ahora sí y después, dentro de 2-3 días, volvemos a...
volvemos a los 35.
Todavía quedan días de calor extremo. Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí. Acá iría el meme... Hace falta que lo diga. Yo lo comenté ayer y ustedes se me rieron.
Te iba a decir.
Está bien, yo le dije a Panela, si vas a la cancha, llévate un abrigo.
Sí. A las 7 ya no pasaba nada.
Se demoró un poco el frente frío, pero bueno, en algunos lugares de la provincia, ráfagas de viento importante, ¿eh?
Sí, importante. A la noche hubo ráfagas de viento importante. Gente, a ustedes y a los que nos están oyendo, feliz cumpleaños.
Sí, claro.
¿Eh? Felices 88 años, ¿eh? Estamos festejando los 88 años de LS11 Radio Provincia, ¿eh? Miraba cuando arrancó allá por el 18 de febrero del 37, que no éramos la 1270, éramos la 1310, mi querido Cecilio Bonera, sí, y funcionábamos en el pasaje de Ardo Rocha. Ha pasado tanto tiempo y tantas cosas desde entonces, ¿no?
Bueno, ya hace unas cuantas décadas que estamos aquí en 1153, pero sí, tuvimos varias sedes hasta la instalación definitiva aquí.
En el Palacio Achinelli, así se llama este hermoso lugar.
Debemos andar por los 50 ya.
Y creo que desde 1972 está la radio en el Palacio Achinelli. Bueno, nada, un momento para festejar. El 88 años no se cumplen todos los días, es la radio de un estado argentino más... más antigua, es anterior a Radio Nacional aún. Algunos dicen que en una radio de la ciudad ya funcionaba, pero bueno, es la radio decana de las radios del Estado de la República Argentina. La otra, muy importante también, es la radio colega Radio Universidad.
Radio Universidad, ¿no? Pero que tiene un montón. Y en nuestro caso hubo un personaje que después sería muy conocido en el periodismo o en los medios, que tuvo mucho que ver en la fundación, que era Roberto Noble, ¿no?
Exactamente.
A la postre, casi 10... un poco más de 10 años después, fundó el diario Clarín, ¿no? En el año 45.
Exactamente, era...
No era el multimedio de
Manuel.
El diario Clarín.
Era el diario Clarín, sí, claro. Otros comienzos.
Tiempos, lo que conocemos hoy vino después de la muerte de Noble.
Exactamente.
Empezó a gestarse.
Exactamente. Bueno, feliz cumpleaños para todos, sí, para todos. Felices 88 años de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. No se cumplen todos los días, estamos muy contentos de estar acá y poder festejarlo con ustedes. Noche tuitera, cuarta noche tuitera, mi querido Cecilio Panela, desde el viernes hasta ahora, porque hubo entrevista del presidente de la Nación con Jonathan Viale y porque hubo post-entrevista del presidente de la Nación, Jonathan Viale. Con Jonathan Viale. Vamos a intentar ordenar un poco esa información para que les quede claro a los que todavía no están al tanto del asunto qué es lo que sucedió. Era una entrevista muy esperada, valga aclararlo, porque no había hablado el presidente desde que estalló el escándalo de la criptolibra, ¿no? Desde el viernes a las 7 de la tarde.
72 horas pasaron.
De silencio, entrevistas y de silencio también de redes, algo absolutamente inhabitual en el presidente de la Nación, que es famoso por los récords de intervenciones en las redes sociales. Bueno, casi no había hablado o no había hablado en ningún medio y casi no había tenido ninguna intervención en las redes hasta que ayer, tomó la palabra en esta conversación que tuvo con Jonathan Viale para dar su versión de los hechos. ¿Y cuál es la versión de los hechos que surge de la entrevista del presidente de la Nación? Me parece que en principio se presentó como un... no pidió disculpas por lo que ocurrió y se presentó como un incauto, como alguien que fue violentado en su buena fe, ¿no?
Me comí un cachetazo, dijo.
Exactamente, me comí un cachetazo. Dijo que es un entusiasta de ese tipo de emprendimientos y que a lo sumo lo que tiene que hacer es poner murallas más altas para que ciertas personas de... dudosa procedencia no lleguen hasta él con este tipo de proyectos que terminan convirtiéndose en estafas.
Cuando dijo no lo promocioné, lo difundí, ¿tiene que ver con futuros juicios? Digo, porque promocionar es ser parte del negocio, ¿no?
Exactamente.
Y difundir puede ser alguien que, bueno, lo vio en las redes y lo difundió. Le dio retweet, qué sé yo.
Eso es el intento, me parece, más claro de despegarse de, bueno, lo que no cierra en esta entrevista, en estas explicaciones que intentó dar el presidente de la Nación. Lo que no cierra es la coordinación que tuvo con quienes lanzaron esta moneda. Lo que no cierra son los vínculos que tienen con todos los empresarios detrás de esta moneda virtual llamada Libra, que terminó en estafa. Todo eso que no cierra, de todo eso, lo que no cierra son los pedidos de coima para llegar a el presidente de la Nación, de los que tampoco habló. En ese marco es que el presidente intentó esta tercera vía. Si había una disyuntiva hasta ayer respecto de si el presidente era un estafador, o sea, había participado activamente de una estafa, o era... un irresponsable que difundió sin tomar los recaudos necesarios una estafa, bueno, ahora él intentó ir por una tercera vía, la vía del entusiasta, del hombre que intenta difundir algo porque simplemente le interesa mucho sin tomar, insisto, ningún recaudo. Me parece a mí olvidando un poco el rol como presidente de la Nación. Dos o tres cosas más. Bancó a todos los involucrados en el tema, no descargó contra el empresario Novelli, ni incluso contra Hayden Davis, el empresario norteamericano, que está diciendo que el presidente Javier Milei estaba involucrado en esta estafa. No dijo nada, dijo hay que ver si si es un estafador o no es un estafador, lo tendrá que determinar la justicia, y cuestionó a los perjudicados. Dijo primero que un poco se lo merecían porque son inversores de riesgo. Si vas al casino y perdés, ¿cuál es el reclamo? Le dijo el presidente de la Nación, que minutos antes había dicho que esto no era un casino, había dicho que era un emprendimiento para financiar pymes en la Argentina, para financiar emprendimientos productivos.
Hay instrumentos financieros.
Exactamente.
Legales.
Sí, bueno, no.
No es necesario hacer todo
el esquema que estaba planteando el presidente. Y además dijo que eran chinos y estadounidenses, como si eso redujera la responsabilidad de haber participado en una estafa. Hasta ahí lo que dijo el presidente.
Bueno, y eso de negar, acá no hay plata del Estado.
Sí.
Y él es la cabeza del Estado.
Él es la cabeza del Estado.
Ni más
y él,
ni menos.
No promocionó, pero difundió. Digo, él es la cabeza del Estado. Bueno, hasta ahí, digo, Pane, lo que dijo el presidente en la entrevista, la línea de defensa, que ya iremos desgranando también con un poquito más de precisión, de cómo intentó despegarse del escándalo. Después, lo insólito, lo inesperado, ¿no? Esta intervención, lo que terminó, me parece, comiéndose incluso en la opinión pública la entrevista en sí misma, lo que nos dio una noche tuitera más, una noche de seguir paso a paso lo que se iba publicando en Twitter, porque es esta publicación el video completo, en donde se ve claramente que toda esa entrevista en la que Milei intenta dar explicaciones era una entrevista arreglada por el gobierno nacional con Jonathan Viale, con Johnny Viale, porque en un momento se ve cuando le pregunta Johnny Viale sobre si el tuit era un tuit que él había hecho como parte de una iniciativa personal o como presidente de la Nación, y si el ministro de Justicia, Santiago Cuño Libarona, iba a intervenir o no iba a intervenir en el caso, cuando entra en esa zona de riesgo para Milei, ingresa inopinadamente, insólito, nunca se vio una imagen así, más allá de que siempre ha habido entrevistas arregladas, ingresa Santiago Caputo, el asesor presidencial, corta la entrevista, le indica a Jonathan Viale que esa pregunta no va, y le dice que tiene que hacer otra. Y el propio Milei le dice, sí, seguí, volvé a preguntarme por otra cuestión.
Porque lo podría complicar en la justicia.
Porque lo podría complicar en la justicia. Lo raro, lo insólito, es que esto se terminó publicando. ¿Por qué? Bueno, las teorías son varias. Sí. Algunos dicen porque hubo una mano negra en el grupo Clarín que publicó esto para que se vea cómo era un acuerdo entre el presidente de la Nación y Jonathan Viale para difundir esta versión de los hechos. Otros dicen porque es la propia Casa Rosada la que cometió el error, ya que la Casa Rosada se había reservado, y esto también es grave en términos periodísticos, la edición final de la nota. Por lo que fuere, un episodio insólito en la en Argentina, un arreglo de una nota que quede tan expuesto a la opinión pública. No se vio nunca hasta ahora. No. Primera vez que se ve. No. Cosas que nos
porque en realidad no parece ser un acuerdo con el grupo Clarín, sino un acuerdo puntual con el periodista.
No, es un acuerdo con, en principio, con el periodista Jonathan Viale, que el periodista Jonathan Viale además acepta mansamente. Bueno, planteado un poco la. Planteado, sí, con alguna efectividad conducente que uno puede sospechar que anda, que está detrás de eso. Pero lo claro es que hubo un arreglo evidente y notorio en la entrevista. Planteada la cuestión, y antes de meternos con el. Y antes de largarnos al arranque musical de este programa, un temita de deporte, Lea Massa, solo para que no te quedes ahí mirando sin intervenir.
Bueno, Lava, en un rato te voy a contar si va a estar o no Franco Colapinto en el evento que dará la Fórmula 1 como presentación de una nueva temporada. Esto será en Londres a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Te spoileé una partecita nomás. Colapinto está en Londres, que dicho sea de paso, amaneció como acá, fría y soleada, la ciudad que a vos tanto te gusta, pero la gran expectativa está puesta sobre si el piloto argentino estará, ¿sí?, ahí en las sillas, en el salón, estadio con capacidad para 15.000 personas y después con la conferencia de prensa, donde van a estar los pilotos y los directores de las escuderías. Bueno, en un ratito te cuento eso y muchísimo más.
Arrancamos musicalmente con Marilina Bertoldi la mañana. We'll be right back.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De lunes a viernes.
De 18 a 20.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre. El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy, me sigo quemando! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Minutos, la tengo a Marita Duarte en línea por el incendio que ayer causó muchísima preocupación en la ciudad de La Plata, el incendio de un frigorífico en la localidad de Gorino. Vamos a actualizar cómo está la situación. Buen día, Marita, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Lava? Muy buen día para todos. Como decías, estamos en este momento en Gorina, más precisamente en la calle 501 y 157, donde funciona el frigorífico. Ayer, cerca de las 18:45, empezamos a ver por redes sociales muchísimo revuelo por una columna de humo que era realmente impresionante. Era el incendio aquí en el frigorífico de Gorina. No hay, afortunadamente, ninguna persona herida, no hay víctimas, pero realmente el frigorífico está afectado en un 80%. Siguen trabajando aquí en el lugar. Hubo vecinos que están muy cerquita del frigorífico que tuvieron que ser evacuados. Otros vecinos, familias que resolvieron autoevacuarse porque realmente la columna de humo anoche era imposible, no se podía respirar, era realmente muy molesto, así que muchas familias tomaron la decisión de autoevacuarse. Ahora llegamos hace unos minutos, son muchos los trabajadores que están acá en la zona, vamos a conversar un poquito con ellos. Bueno, contame, ustedes me decían fuera de aire que cuando ocurre el incendio ya habían terminado su jornada laboral, ¿es así?
Sí, sí, nosotros ya nos habíamos ido, nosotros salimos a las 4 de la tarde, y esto empezó como a casi las 6.
Bueno, se acercan hoy con el objetivo de ver cómo está la situación. Entiendo que obviamente no se va a ingresar hoy.
No, no. Ahí están tratando de sacar la carne, lo que pueden, lo que quedó ahí, que sirve para llevar a otro lado.
¿Tuvieron una comunicación oficial ustedes por parte de las autoridades del frigorífico?
No, hasta ahora nada. Todavía no informaron nada.
Bueno, imagino mucha preocupación. ¿Son de la zona ustedes?
Sí, de la zona. Todos vecinos, mucha gente acá de Gorina que trabaja en el frigorífico.
Bueno, ayer muchas personas se tuvieron que evacuar, se tuvieron que retirar del barrio. ¿Cómo es la situación de ustedes?
No, eso no sé si están así, pero es mucho humo.
Bueno, y ahora imagino mucha preocupación también por la cuestión laboral.
Sí, esperando a ver qué va a pasar con esto. Se quemó un 80% del frigorífico, lo que es de postada y la parte de caja, mira, el depósito de caja.
¿Hay alguna hipótesis de cómo se originó el siniestro?
No, no, eso no sabemos nada todavía.
Gracias, gracias por tu testimonio. Contame cómo es tu nombre, bueno, Daniel. También sos trabajador.
Daniel, me llamo Daniel, trabajo acá hace 20 años. Y la verdad que nunca vi una tragedia tan grande. Estamos viendo qué es lo que va a pasar y nada.
Bueno, en tu caso, muy choqueado.
Y sí, estoy muy choqueado. Y sí, trabaja mi cuñado, trabajamos toda mi familia de mi señora. Hace 20 años que yo estoy, mi cuñado está más, 30 años creo. Y no sé qué vamos a hacer.
Bueno, mucha incertidumbre también por la cuestión laboral en el caso de ustedes.
Y sí, con todos mis compañeros que estamos acá trabajando muchos años.
Bueno, están esperando también que se acerque alguna persona a darles alguna información a ustedes para, bueno, al menos para tranquilizar.
Sí, estamos esperando, pero no sabemos nada.
Gracias, gracias por el testimonio. Bueno, el testimonio de algunos de los trabajadores, en el último caso, bueno, no sé si lo llegaban a notar, pero
sí, se notó, claro.
Conmocionado el trabajador, porque, bueno, más allá de la cuestión del siniestro en sí, que realmente fue impactante pensar que de alguna manera está peligrando tu fuente laboral, bueno, es más que preocupante, y es por eso que realmente es importante la cantidad de trabajadores que se acercaron en esta jornada y que están acá. Esperando
claro.
Que les den alguna información. Reitero, algo que es importante, que se sigue trabajando, se ve todavía una columna de humo pequeña y nada comparable con lo que ocurrió ayer. Vemos que está llegando en este momento una camioneta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También está la patrulla municipal. Pero bueno, la verdad que la imagen de ver el frigorífico en estas condiciones es impactante.
El escenario, Marita, la postal es de un lugar completamente destruido.
La verdad que sí. Justamente ahora me corrí y estoy frente a lo que es la entrada principal del frigorífico. Es una parte pequeña que no está afectada, pero el resto, verdad que está muy afectado. Ahora vamos a compartir algunas imágenes en las redes sociales de la radio para que ustedes puedan ver cómo está el frigorífico a esta altura de la jornada, pero bueno, realmente una situación muy lamentable y muy preocupante, y bueno, le preguntábamos recién de manera informal a uno de los trabajadores a propósito de la causa del siniestro,
sí,
pero no hay
todavía no lo saben.
Oficial claro. Al respecto, ¿no? Porque lo que uno puede cosechar un poco acá son rumores, ¿no? Que no podemos decir que sea información de tipo oficial.
Claro.
Voy a ver si puedo ingresar acá en la zona del frigorífico. ¿Qué tal? Buen día, señor. Ay, se me está cerrando una puerta, chicos. Casi me...
No, entendemos el laburo en vivo. No, Marita, pensaba en esto también. Supongo que cuando se presenten más autoridades, vos decías, ahí están llegando gente del Ministerio de Salud. Corrieron versiones ayer respecto de, algún elemento tóxico que pudo haber hecho combustión y haber causado algún tipo de problema. Por ahí también está bueno disipar dudas respecto de eso también, ¿no?
Sí, hacían referencia a los tanques de amonio.
Sí.
Cuando empieza a escuchar por ahí estas palabras en ese marco,
claro,
entiende bien de qué viene la cosa, qué peligrosidad implica esto. Pero bueno, era lo que se decía, que se habían tratado justamente de enfriar esos tanques para
claro.
que no empeorara la situación en el marco del siniestro. ¿Qué tal, señor? Buen día. Buen día. Buen día. Estoy en vivo para Radio Provincia. No. Es muy difícil conseguir un testimonio oficial. Así que bueno, nos vamos a quedar un ratito más por acá para ver si tenemos algo más de información. La situación es compleja porque siguen llegando trabajadores, bueno, buscando alguna certeza respecto de qué es lo que va a suceder con ellos y con su fuente laboral. en el marco de el trabajo que están realizando acá la gente de bomberos todavía en el lugar.
Gracias, Marita.
Un beso, hasta luego.
Un beso, ahí estaba Marita Duarte con la actualización de la información respecto de este incendio que conmovió y todavía conmueve a la ciudad de La Plata, el frigorífico de Gorina, una instalación muy, muy conocida acá en la capital provincial. 9:30 a.m, vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 63%. Para Manuel Adorni, la credibilidad del presidente es inobjetable. En una entrevista para A24, el vocero presidencial dijo que anoche Milei explicó cuál fue su participación en el caso de las criptomonedas y que es la justicia la que debe investigar si hubo algún responsable.
Nosotros explicamos todo y no tenemos, lo dijo ayer el presidente en entrevista a la noche, nosotros no tenemos nada que ocultar, ni versiones distintas que dar. Nosotros ocurre un evento, lo explicamos, el presidente explicó por qué lo hizo y en tal caso será un tema de la justicia investigar si hay algún responsable, si hubo algún beneficiario de todo esto, que no debió haber sido beneficiario. Y la credibilidad del presidente es inobjetable.
¿No crees que está golpeada con esto?
No, para nada, pero el presidente tiene un valor que pocas personas lo tienen, que es la palabra. Y ese valor lo cumplió siempre.
El consumo masivo mostró en enero una caída interanual del 10,6%. La cifra la dio a conocer la consultora Sentia, que mide los datos en todo el país. La situación es más profunda en los barrios, donde la venta de autoservicios independientes cayó 13,5% interanual en enero, contra una baja del 7,2% en los hipermercados. El Kremlin asegura que Putin está dispuesto a negociar con Zelensky. Así se conoció en el marco del primer contacto directo entre representantes de Rusia y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra que se realiza en Arabia Saudita. El portavoz ruso dijo además que su país no se opone al ingreso de Ucrania en la ONU, no así del acceso de Kiev a la OTAN. Hora 9:33, el tiempo en azul, el cielo está algo nublado, la temperatura 12 grados, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
Horas 34 minutos. Bueno, empezaron a aparecer las versiones oficiales de las versiones oficiales, ¿no? El escándalo, detrás del escándalo, volvió a hablar el vocero presidencial, lo escuchábamos en el informativo.
Ayer estaba fónico, no pudo hablar.
Manuel Adorni, claro, había levantado la conferencia de prensa. Lo que pasa, me da la impresión de que la entrevista salió tan mal que tuvieron que salir a aclarar la entrevista al presidente, ¿no? Por eso, tan temprano da una nota Adorni en un canal, en otro canal, con una línea ideológica afín a la del gobierno de Javier Milei, que es A24. Por eso y por el escándalo, que ahora vamos a repasar un poco más en detalle, de la intervención de Santiago Caputo ayer en la entrevista que le estaba haciendo Jonathan Viale al presidente de la Nación. Ahora vamos con Boca, que juega hoy.
Así es, Lava. Todavía no se puso en marcha el partido que va a comenzar 9:30 entre Alianza Lima y el conjunto Xeneize por la fase 2 de la Copa Libertadores, pero podemos decir que ya empezó a jugarse el duelo. Y esto tiene que ver con lo que pasó en la madrugada en el hotel donde está concentrado el conjunto argentino. porque cerca de las 2:30 cuentan los que estaban ahí cerca que se hizo de día. Lo que era una paz total y absoluta.
Un clásico de las copas, sí, a lo largo de la historia.
Se transformó en una...
Más de los 70, 80 que
era... Sí, pero ahora sigue pasando, continúa pasando.
La verdad es que ahora se suele hacer, pero más para instancias decisivas, no para un partido fase 2.
Bueno,
me parece
lo que
acá
pasa
lo,
es que
los
por
muchachos
ahí
peruanos se pasaron de revolución.
Se pasaron un poquito de rosca, están un poco muy entusiasmados. Bueno, es Boca, qué sé yo.
Sí,
también
claro.
es una parada importante para ellos, seguramente.
Hay muchos argentinos en Alianza Lima.
Claro.
Sí, bueno, equipo que dirige Néstor Pipo Gorosito. Lo cierto es que, como les decía, cerca de las 3 de la mañana, la pirotecnia y los estruendos se apoderaron totalmente de la escena. Y esto, por supuesto, hizo que varios jugadores no puedan descansar como corresponde. Siempre hay alguno de sueño pesado, que sigue largo, que no escucha nada. Pero hay varios que se levantaron por una cuestión lógica o hasta se asustaron. Lo cierto es que hoy se va a jugar el partido de ida de esta fase 2. Sin dudas es el objetivo que tiene Boca en este 2025. 9:30, como les decía, se podrá ver por Telefe. Y Gago, que todavía no confirmó el equipo, me parece que hay una duda solamente en el frente de ataque, pero lo seguro es que irá con Marchesín en el arco, Barinaga, Di Lolo, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi, el pibe Rey Domenech, Rodrigo Bataglia, Rodrigo Alarcón y arriba Carlos Palacios, la bestia Miguel Merentiel y aquí la duda para mí, Alan Velasco o Ezequiel el Changuito Ceballos. Repetimos, es el objetivo que tiene el conjunto azul y oro en esta temporada, porque no gana la Copa desde el 2007, cuando estaba Russo como técnico y Riquelme en cancha, y hoy buscará, como visitante, ante Alianza Lima, dar el primer paso, sí, el primer pasito, diría, porque se tiene que meter en fase de grupos, para mantener vivo este sueño que tienen los hinchas eneises de una vez más alcanzar y acariciar la gloria eterna.
Pane, hoy vuelven a funcionar los mercados en Estados Unidos, sí, después del feriado de ayer. Hay mucha expectativa respecto de lo que ayer ya en Argentina fue un impacto perceptible en la bolsa de comercio. Bajó entre 5 y 7% el índice Merval. Bajaron los precios de los bonos de deuda argentina. Subieron o subió el precio del dólar, sobre todo del dólar blue. Y también de los dólares financieros, impactados por las repercusiones, las implicancias de este escándalo cripto que está involucrando al presidente de la Nación. Pero hay también otros rebotes, otros impactos en el ámbito internacional.
Sí, tres presidentes de la región se refirieron a la cuestión. Uno fue Nicolás Maduro, que anoche tildó lo que está atravesando Milei como un escandalazo. Uh-huh. Y además dice, pone esa cara de imbécil cuando se toma fotos. Así, directo fue, no anduvo con metáforas Maduro. Milei tiene un prontuario como criptoestafador en la Argentina y en el mundo. Pero Maduro dijo, estoy seguro que no va a pasar nada en la Argentina con la situación de Milei, porque hay un Estado corrupto y un partido judicial que no va a hacer absolutamente nada. Eso dijo Maduro. Ayer Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, calificó al hecho como sumamente grave, porque se trata de un presidente promoviendo algo privado. Vamos a escucharla.
Pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, ¿hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude de confirmarse, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de este tema. Por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios siempre con contenido social, ¿no? Aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Pero una cosa es el negocio privado y otra cosa es el servicio público.
Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y por último, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, chicaneó al presidente Milei y en X escribió: invierta, presidente Milei, en café colombiano, que está creciendo el precio internacional como nunca antes. Y además, ese café no lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra. Chicana, una más, en este caso de Petro, para Milei.
Bueno, repasando un poco lo que fueron algunos de los momentos más importantes de la entrevista que le dio Milei a Jonathan Viale ayer, Pane, me parece que, bueno, podemos hacer foco, por ejemplo, en el momento en el que se produce esta intervención de Santiago Caputo al aire, cuando el presidente, bueno, al aire no, estaba siendo grabado, ¿no? Pero después sale al aire, cuando el presidente, es interesante ver sobre qué asunto estaba respondiendo en ese momento el presidente de la Nación. Venían de hacer incluso un chiste, dijo Viale, ya van 30 o como 40 minutos que estamos hablando de esto, le dice a Milei, para que después no digan que me escriben las preguntas y que no me dejan preguntar. Miren, incluso ironiza, dice, esta pregunta me la escribió Santiago Caputo, esta pregunta me la escribió Manuel Adorni, esta pregunta me la escribió Karina Milei. Bueno, dice eso y después, acto seguido, se produce esta escena. A ver, la escuchamos.
Participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno,
me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente.
Bueno.
¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, okay.
Ahí entra Caputo y dice, no. Y yo también le dice, no sé cómo venía.
Por el juicio.
Sí. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?
No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Dale, y sí, vuelvo desde ahí.
Bueno, te puede traer un quilombo judicial, dice...
Todo esto no salió igual al aire, ¿no?
Sí, esto salió al aire. Esto salió.
¿Salió al aire o alguien lo difundió después para...?
No, esto salió al aire cuando, no en la señal TN, sino en la
YouTube.
Claro, en YouTube, en el YouTube, pero en el YouTube de también. De la,
igual
de,
lo más gracioso de todo de es la que señal un minuto TN. Antes habían estado...
Estaban bromeando diciendo
eso es lo que hace más grave todo.
Caputo me escribe las preguntas, decía irónicamente, ven cómo te estoy preguntando.
Y Milei dice, Caputo el más bravo de todos.
Sí, exacto. Bueno, y se comprueba con esto que sí, Caputo le...
No el ministro de Economía.
No.
Caputito.
El asesor, Santiago Caputo, sí le escribe las preguntas, porque lo que contesta... Jonathan Viale, no, está bien, esta pregunta no la hago, la retiramos porque te puede traer un quilombo judicial, ¿no? Le dice al presidente Javier Milei. Y cuando incluso le pregunta, bueno, no sé cómo seguimos, ¿desde dónde retomamos? El propio Milei le dice, bueno, volvé a preguntarme sobre Libra, le indica lo que le tiene que preguntar directamente para salir del atolladero. Después, en la versión que se pasa en TN, esto que acabamos de escuchar, que se conoció por YouTube, no se editó.
No
y se
salió
editó
en TN.
La pregunta que le dictó Milei que le haga a Jonathan Viale para salir del paso. Pero, ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando de que Milei decía, yo tuiteo como un particular, yo tuiteo, no tuiteo como presidente de la Nación. Esto no involucra al presidente de la Nación. Atento, porque esto sí tiene que ver con las consecuencias legales que puede tener para el presidente Javier Milei haber respaldado esta iniciativa, el lanzamiento de esta moneda virtual, Libra, desde una cuenta oficial. Eso es lo que estaba, me parece, de lo que intentaban cuidarlo al presidente de la Nación. Atento, porque dejaste los dedos pegados como presidente de la Nación con un tuit que además fue un tuit fijado. Él nunca fija tuit. Lo puso fijado para que todos los que entraran vieran esa recomendación. Esa difusión, dice él, yo no recomendé, sino que difundí, esa recomendación de inversión que además publicó en Instagram y en Facebook, no solo en Twitter. Bueno, se terminó conociendo la cocina de lo que fue esa entrevista, que calificar la entrevista es un poco un exceso, porque es claramente una pieza de comunicación institucional acordada por Jonathan Viale y por la Presidencia de la Nación, por la Casa Rosada, para que el presidente tenga un lugar donde dar, sin mayor cuestionamiento, su versión de los hechos. ¿Cuál es su versión de los hechos? La que repasábamos temprano, que él fue un incauto que difundió algo respecto de lo que no y conocía cuáles eran sus implicancias. No cierra por ningún lado, después no, lo vamos a terminar de analizar, pero eso es lo que dijo el presidente de la Nación. Para eso arreglaron esa entrevista, para que vaya y se presente en un canal como TN, que aparece como un canal de noticias, respondiendo preguntas como si fuese una entrevista normal, y cuando en realidad lo que iba a hacer era a desarrollar el guión oficial que le escribieron para que intente salir del lío que se metió.
Habrá que tener en cuenta hasta qué hora es presidente Milei, cuánto deja de ser presidente
es y después vuelve a ser presidente. Es insólito lo que termina planteando. Este es
como Macri cuando decía, bueno, yo corto a las 20 y me voy a ver Netflix.
Me voy a ver Netflix, exactamente.
Y dejaba de ser presidente, mientras tanto, asumía Michetti.
Exactamente, no, es insólito por donde se lo mire, pero hay que repetirlo y hay que ponerlo al aire porque no lo vas a ver muchas veces. Que se vea con este grado de claridad cómo se amaña una supuesta entrevista, una pieza, insisto, de comunicación institucional, para hacerla pasar como entrevista, para que el presidente intente, bueno, sacarse encima del escándalo, bueno, no se había visto nunca en Argentina. Ya son las 9:46 o las 10 menos cuarto de la mañana. Vamos a una tanda.
Síguenos en las redes. Somos @provincia1270. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llegan los Salieris de Charlie a Espacio Live La Plata. El homenaje más fiel al legado del genio del rock se presenta con su nuevo show. Sábado 22 de febrero a las 21 horas. Vive la leyenda, siente su música, sé parte de la historia. Los Salieris de Charlie en Espacio Live. Entradas en pazline.com.ar.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavaceli.
Todo el mar como sediento.
alcancé, por eso la voy a pelear hasta el último momento, hasta quedar sin aliento. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces sentir. Te juro que te voy a buscar, te voy a enseñar lo que va bien y voy a hacer que te vuelva.
Son las ya 10 menos 10 de la mañana. Lo tengo en línea a Juan González. Juan es periodista, es el autor de El Loco, el libro que para mí mejor retrata la figura de Javier Milei, y uno de los que siguen la actividad del presidente de La Libertad Avanza, de la Casa Rosada, también con mayor precisión. Juan, gracias por atender.
¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo andás? Saludos a todo el equipo.
Bien, gracias a vos. Che, una de las cosas por las que tenía ganas de charlar con vos es algo que vos pusiste cuando saltó el escándalo y se empezó a conocer esta serie de empresarios que empezaron a decir, che, a mí me pidieron coima para llegar al presidente Javier Milei. Che, tuvo que pagar, no la quise pagar porque, bueno, porque no me pareció, pero me dijeron que iban a pasar cosas fantásticas si ponía dólares y me juntaba con él. Y vos pusiste la lupa sobre un tema que a veces está un poco corrido, que es, primero, esto no es una práctica de ahora, del entorno presidencial, y segundo, los números que no cierran respecto al patrimonio del presidente.
Claro, es que lo de Libra, o sea, lo podemos analizar como el escándalo en sí, que es muy interesante y sigue escalando y va a tener más novedades, imagino, en un momento, o lo podemos meter dentro de algunas largas historias de los Milei. Una, hay varias líneas ahí, ¿no? Una es la sapiencia económica de Milei, que hace rato venimos diciendo, mira, hace plagios en todos sus libros, ¿no? Dice que tiene un doctorado y no lo tiene, dice que tiene un posgrado y no lo terminó, dice que tiene un máster y es mentira. Y bueno, hay una línea ahí. Y otro es esta, que además sobre todo apunta a Karina Milei. Te arranco por lo último, lo de ayer. Este es un gobierno que ha echado gente por poner mal una coma. Y de repente, ahora no hay ningún funcionario para echar. Bueno, eso porque la que está atrás de todo esto es Karina Milei, que es algo que uno ya lo podía suponer por varias cosas, y sobre todo por esta, porque la que maneja la plata del hermano, incluso antes de meterse en política, pero sobre todo que se metió en política, es Karina Milei, y ahí, bueno, la larga, larga historia de números que no cierran, de la venta de candidaturas, tanto en 21 en el 23, de los encuentros privados que Karina cobraba de 3.000 a 10.000 dólares por persona, y que pasaba la gorra en aquel momento quien era un empresario, un gerente importante de Urnequian, que además creó una asociación civil para canalizar su aporte. O sea, estaba de todo lado mostrador, que era Nicolás Pose, el ex jefe de gabinete, y tenés el aumento patrimonial de Milei, que creció un 500% siendo presidente, mientras que el de Karina bajó y además se endeudó, lo que no te condice con el nivel de vida que está manejando Karina. Bueno, y esto viene en ese sentido. Hay un dato a mí que pues parece un detalle, pero para mí es revelador, que es que Milei fija el tuit de Libra, y yo lo sigo obsesivamente, casi se podría decir, a Milei.
Sí.
Él no fija tuits. De hecho, desde que es presidente jamás fijó un tuit. Solamente se me ocurre un motivo por el cual él fijaría un tuit. De hecho, uno lo escuchó, yo lo escuché ayer a Davis dando una nota que decía que habían arreglado, y todo da la sensación de un acuerdo económico.
Sí.
Pasos. Uno era el primer tuit de Milei, otro era un video de Milei que nunca salió, y el tercero era, que dice, gente de perfil muy político muy importante, que uno supone de gente de gobierno, que también lo iba a difundir. Entonces ahí hay evidentemente un acuerdo comercial.
Sí, esta teoría de Milei de no promocioné, difundí, cuando me enteré lo difundí porque tenía que ver con una iniciativa para, de alguna manera, financiar pymes en Argentina, financiar desarrollo productivo en Argentina. Bueno, se cae por todos lados. Uno de los más importantes es eso que estás marcando vos acá, me parece.
No, total, aparte, de fondo uno ve al gobierno groggy, ¿no? Que no nos hemos acostumbrado en este casi año y medio a verlo siempre activo, agresivo, instalando temas. Acá está corriendo atrás la pelota, y si te fijas, el viernes hoy cambió tres veces la versión. La primera no sabía nada, la segunda, que fue la del sábado de la oficina del presidente, sabía, pero lo estafaron, y ahora soy un entusiasta y quiero difundir. Cosa que además se cae a pedazo, ¿no? Pues la moneda se queda tres minutos antes de que él la difunda. Bueno, se enteró rápido. Una cosa, un detalle, pero también decirlo a Milei, que a mí me parece muy impactante, y que habla de él, de su vida, quién es, que él tiene una incapacidad, te diría, casi biológica de pedir perdón. ayer no pide perdón, o sea...
No, en ningún momento.
Dice, hay 5.000 estafados, y pero bueno, macho, por lo menos pedí disculpa, ¿no? Pero sí. Bueno, es una cosa muy impresionante.
No, no, es más, dice, la culpa es de los estafados. Juan, ¿de qué vivió Milei, por ejemplo, en el periodo en el que sorteaba, ¿te acordás cuando sorteaba la dieta como diputado?
Bueno, una de las grandes preguntas, porque él renuncia el 9 de diciembre, unas horas antes de asumir como diputado su trabajo formal como empleado de Urnequian, uh-huh. Y bueno, como publicitaba cada mes, donaba su sueldo, y no solo no tenía ingresos formales, sino que aumentó su calidad de vida, pues pasó a vivir literalmente con los padres, pasó toda la campaña del 21, a mudarse a un country que salía $2,000 al mes el alquiler, entre otros gastos que uno puede suponer que uh-huh. Tenía Milei. Bueno, es una gran pregunta, ahí aparece en el libro, en la revista hemos publicado algunas pruebas fuertes de cómo Karina pasaba eso, cobraba los encuentros privados, pero a lo que voy es que no está declarada esa plata, no se sabe dónde está. Uh-huh. Bueno, y además todo el tema de fondo es que viene a debatir esta idea de Milei como el hombre que sabía mucho de economía, como lo liberal, como lo nuevo, como la anticasta. Bueno, empezamos a ver los vicios, los entreterones de la casta, incluyendo capítulos de periodismo militante, o sea, tiene todo.
Absolutamente. Juan, estamos charlando con Juan González, periodista. Vos seguiste mucho este tema, estabas contando algunas de las líneas que se desprenden. Yo miraba, digo, lo que dijo, por ejemplo... Bueno, apareció ahora Diógenes Wenceslao Casares, el hijo de... Diógenes Casares, el hijo de Wenceslao, así está, diciendo que se pagaron $5 millones, que atrás hay un pago de $5 millones atrás de este negocio. Saltó esto de... Bueno, está claro que el acceso de quienes estaban atrás de Libra al presidente incluyó el pago de coimas. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Vos crees que, suponés que atrás de esto está Milei haciendo un negocio, parte del entorno que aprovechó para hacer un negocio, parte del entorno? ¿Cómo lo ves?
Yo en otro día reflotaba un tuit de mayo del año pasado, que decía Karina y su vicio por la plata va a meter en líos a todo el gobierno. Uh-huh. Y lo digo en el sentido que tanto Karina como Milei son bastante fáciles de predecir porque... no son tan complejos. Javier es un líder mesiánico que cree que habla con Dios a través de su perro muerto, no cree en el libre albedrío, mire que era un destino manifiesto que le fue revelado, que incluía ser presidente y salvar a la Argentina, lo está cumpliendo. Bueno, hay una línea mesiánica, como él dice, de hecho somos todos liliputenses, él está en otra estadio. Entonces, algunas cosas como lo material, yo honestamente creo que a él no lo calientan, él está en una cosa mucho más trascendental que claro. Eso, la línea de Moisés. O sea, hay 3-4 personas en línea de él a nivel histórico en los últimos 3.000 años. Ahora, Karina es todo lo contrario. Claro. Y uno lo viene viendo hace rato, esa pulsión material que tiene. Por eso cuando empiezo a ver toda esta historia, empiezo a ver que no entrega ningún funcionario, empiezo a ver quién era la que recibía a Novelli en la Casa Rosada y otra tanta cosa más, digo, bueno, acá está la línea de entrada. Es Karina Milei. Y ahí sí hay una pulsión material que es muy evidente.
Juan, para cerrar, ¿alguna vez viste, y esto ya como periodista te lo pregunto, un episodio como el que se reveló ahora, en las últimas horas, ligado a la entrevista con Jonathan Viale, bueno, aceptando que Luis Caputo le indique lo que le tiene que preguntar al presidente, aceptándolo además, digo, mansamente?
No, creo que no. Sensaciones contradictorias tengo ahí con el episodio. Por un lado, hace, no sé, 4 o 5 meses hicimos una etapa noticia de primo militante y esto fue en el ámbito del OFF, ¿no? Entonces no quiero contar demasiado, pero el tema manual de estilo, todos los que están en etapa se les avisa. Yo lo decía a Jonathan Viale, obviamente le di la posibilidad de una entrevista o de que diga lo que quiera. Bueno, se derivó en un largo debate donde lo único que puedo contar es que él no se sentía representado en este calificativo, esta descripción de... periodismo militante, entonces por un lado lo veo y un poco me da gracia, pero por otro es realmente muy, muy triste.
Me parece que es un nuevo escalón del periodismo militante, ¿no? Yo no había visto nunca una cosa.
No, totalmente.